De Boicruz, Tadeo García Salazar. Tadeo, buen día.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, a ver, un par de varios temas. Tenemos una actividad puntual de Boicruz sobre la cual charlar, pero si le parece, me gustaría arrancar con algunos temetas o temas de la política un poquito dura y después vamos a eso. ¿Le parece?
Bueno, ¿cómo no?
Bueno, muy bien. No, básicamente pensaba mientras establecíamos la comunicación, hemos estado siguiendo este tema del impacto en los departamentos del Fondo de la Soja, ¿no? Del Fondo Federal Solidario, la anulación del Fondo Federal Solidario. Y bueno, Godoy Cruz es un departamento donde se trabaja fuerte la obra pública. Yo quería preguntar a usted cuál era el efecto y cómo lo estaba absorbiendo, ¿no? Debido a que, bueno, es un fondo que desaparece hacia fin de año y, por supuesto, no continúa el año próximo.
Bueno, lo primero que hay que decir es que este ajuste o esta eliminación del Fondo Federal Solidario era algo que, digamos, se veía venir, ya estaba como planificado. Más tarde o más temprano ese fondo iba a desaparecer. De hecho, estaba planificado que el año que viene, si seguía, iba a ser mucho, mucho menos a lo que es actualmente. Así que, bueno, nosotros la previsión que tomamos es no ejecutar obras hasta que no estén las partidas ingresadas. Así que el primer impacto es que no va a afectar ninguna obra que esté en ejecución, porque tomamos esa precaución de no afectarlo si no están las partidas ingresadas. Es decir, el recorte futuro de fondos no afecta a ninguna obra de las que está en ejecución. Y para adelante, bueno, lo que plantea es cómo hacer más eficiente el uso de los recursos públicos en un contexto donde sabemos que el año que viene vamos a tener, sin lugar a dudas, que ser más ingenioso y más eficientes en el gasto público para mantener el ritmo de obra pública. Y ahí concretamente, bueno, nosotros hemos estado haciendo ahorros y haciendo nuestros deberes en materia de eficiencia en distintos sectores. Por ejemplo, en el caso de energía, nosotros hemos generado un ahorro importante a partir de la reconversión de luminarias de sodio a LED, y eso, bueno, ha generado un ahorro. Y bueno, ese ahorro ahora va a ir, a suplir el impacto, digamos, del Fondo Solidario. Cada municipio va a tener que tomar sus precauciones. Pero visto, digamos, en general el panorama, a un municipio nos afecta mucho más la inflación que este ajuste en el Fondo Federal Solidario. Entonces, bueno, lo que tenemos que poner como horizonte, o lo que todos esperamos, es que el año que viene puedan bajarse las pautas inflacionarias, porque eso sí realmente afecta mucho más el grueso de la gestión municipal, que es la compra de insumos y los salarios que tiene que pagar el
Claro,
municipio.
claro, claro. Y una inflación, bueno, que parece ya sin techo para el año en curso, ¿no? O sea, o incluso podría superar hasta el acuerdo con el Fondo Monetario, el 32%. Digo, ese es entonces el principal problema.
Sí, ese es el principal problema, porque nosotros teníamos planificado una inflación del 15, 18 puntos, que era lo que había planificado el presupuesto nacional
Sí.
a fines del año pasado, y bueno, evidentemente el impacto va a ser casi el doble superior. Y bueno, eso sí genera un impacto importante en las cuentas públicas, que bueno, también tenemos que suplir con eficiencia de gasto, con ser más eficiente en la recaudación,
Claro.
y bueno, sabemos que a nivel municipal, los ingresos por tasas municipales son muy acotados los ajustes que se puedan hacer. De hecho, ya hemos hecho ajustes, así que bueno, planificaremos para el 2019 un presupuesto obviamente más austero y con mucha más eficiencia del gasto.
Supongo el impacto, bueno, el impacto de la inflación es la recesión, ¿no? ¿Se siente en Godoy Cruz? ¿Usted lo percibe? Es un factor exógeno, obviamente un factor nacional, uno eso lo entiende, y por ahí, salvo medidas de ajuste, no sé si tienen otra herramienta para combatirla desde un municipio.
No, nosotros tenemos, a ver, un tercio de la recaudación de los municipios, más o menos, depende del caso, pero bueno, en el caso nuestro un tercio es de ingresos propios, de recursos, o sea, por tasas municipales o derechos municipales que se cobran localmente, y el resto son coparticipación de impuestos provinciales y nacionales. Así que bueno, nosotros por más que seamos muy eficientes y, uh-huh. y mejoremos el tercio de recaudación propia, uh-huh. Dependemos de la marcha de la economía provincial claro. y nacional, como todos los municipios.
Uh-huh. Claro, es efectivamente así, y desde el punto de vista político, ¿no? ¿Se ve un combate efectivo a la inflación a nivel nacional o no?
Sí, yo creo que se están haciendo los esfuerzos. Uh-huh. Haber acudido al Fondo Monetario y tener una necesidad de controlar, digamos, la suba del dólar. Y uh-huh. bueno, se están haciendo esfuerzos para controlar la inflación, que, insisto, esperemos que den su fruto y que se pueda haber traducido en el año que viene y en el presupuesto 2019. La pauta de gasto de las provincias, de los municipios, un poco va acompañando las previsiones del presupuesto nacional 2019, así que bueno, estamos uh-huh. expectantes a ver cuáles son esas previsiones y, uh-huh. y estamos viendo que el esfuerzo que el gobierno nacional está haciendo esfuerzos, está haciendo algunos esfuerzos importantes. De hecho, esto de eliminar el fondo de la soja tiene que ver con reducir el déficit fiscal a nivel nacional, pero bueno, estas son tareas uh-huh. que ya la provincia de Mendoza y los municipios en particular, que tenemos equilibrio fiscal hace muchos años, ya hemos hecho estas tareas de, uh-huh. de si se quiere, de ajustar el gasto público, de ser más eficiente, de tener una relación de gastos en personal muy por abajo del 50%, uh-huh. Tener un plan de obras públicas que ronda entre el 25 y el 30% del presupuesto. Bueno, todos sí. estos objetivos que hoy se está planteando el gobierno nacional, la provincia y en particular nuestro municipio ya los ha cumplido hace tiempo.
Uh-huh. Está bien. Bueno, pero y para matizar un poquito, ¿de qué se trata esta subasta solidaria de vinos que se está organizando?
Bueno, les contamos también un poco para... El municipio siempre hace actividades solidarias. Esta es la tercera subasta solidaria de vino. Es una subasta que se realiza en el Centro Patrimonial y Cultural Cristóforo Colombo, que está en la calle Chomba 246. Uh-huh. Es un edificio patrimonial que recientemente ha sido inaugurado como centro cultural.
Sí.
Y bueno, la subasta es a total beneficio de Fundavita y de los Jardines Maternales de Godoy Cruz. Lo que vamos a tener son grandes bodegas que donan sus vinos todos de alta gama, premium, con muy buen nivel. Uh-huh. Y bueno, lo que se espera es que todo aquel que participe de la subasta pueda comprar vino. Después hay una modalidad de subasta que se llama silenciosa, que se dejan, digamos, las ofertas en un sobre, está todo fiscalizado por la Escribanía Municipal. Uh-huh. Y después hay una subasta tradicional, si se quiere, que es, bueno, al mejor postor, distintos lotes de vino. Uh-huh. Y bueno, también van a amenizar la noche, hay tres chefs, que Nico Badorru, Flavio Giles y Nadia Arón. Esos tres chefs van a hacer comidas uh-huh. durante toda la noche. Y bueno, uh-huh. todo lo recaudado va a ser a beneficio de, como dijimos, de Fundavita y los Jardines Maternales. Este viernes, sí. este viernes 24, a las 19 horas, en Tomba 246. Así que uh-huh. bueno, es una muy buena opción para salir, para comprar algunos vinos y para que, bueno, colaborar, digamos, con instituciones que hacen muy bien a la comunidad.
Está bien, eso tiene, digamos, un valor de entrada, lógicamente, si están estos chefs.
Sí, la entrada...
No es cuestión de ir a comer gratis también, ¿o sí?
Exacto. La entrada es también a total beneficio de las instituciones. Ajá. Una entrada es de 500 pesos.
500 pesos.
Y eso incluye la cena, si sí. quiere.
Sí.
Y también incluye que esa entrada, digamos, en el caso de comprar algún lote de vino o alguna caja de vino de las que están subastadas, uh-huh. Descuenta el monto de la entrada del precio final.
Ah, claro, es como que ya uno entra con 500 pesos, digamos, pagado,
claro,
a cuenta del
favor,
vino que
si
se
va
a llevar.
Comprar algún lote de vino.
Ah, no, es muy interesante. Suena muy bien. Me parece que lo voy a agendar. ¿Me repite, intendente, cuáles son las entidades que se van a beneficiar con lo que se recaude?
Es a beneficio de Fundavita, Males. Uh-huh.
Estamos perdiendo un poquito.
Hola, ahora,
sí. Sí, ahí lo recuperamos.
Sí, le decía que es a beneficio de Fundavita sí. y de nueve jardines maternales
del departamento. Uh-huh. Muy bien. Bueno, perfecto. Esto es el viernes a partir de las 19. Una última de política, sí, una cuestión matizada la que le estoy proponiendo, intendente. Política, me gustaría ver un poquito de la situación del oficialismo provincial, del radicalismo. ¿Cómo percibe usted la carrera electoral del año próximo, ¿no? Que de algún modo parece haberse lanzado con ya gente interesada en colocarse en la vidriera dentro del esquema del cornejismo, del radicalismo, incluso de la coalición gobernante de Cambia Mendoza y de Cambiemos. ¿Cómo observa usted esta suerte de agitación que ha habido ya en perspectiva para el año próximo?
No, lo que yo creo es que hay muchos posibles candidatos, digamos, dentro de Cambiemos o de Cambia Mendoza, y bueno, a partir de diciembre, creo yo, va a entrar la etapa de definiciones. Uh-huh. Hay una mesa de trabajo política que está compuesta por el gobernador y los intendentes de Cambia Mendoza, y bueno, de esa mesa, creo yo, va a surgir un fuerte consenso de cuáles pueden ser los nombres que se ofrecerán para el año que viene, y bueno, eso va a salir seguramente primero de ese consenso y después, independientemente de los nombres, en un instante que son las elecciones primarias, que seguramente ahí vamos a tener muchos y buenos nombres para ofrecer a la ciudadanía. Uh-huh. Y bueno, las primarias abiertas justamente hacen que sea un proceso también de selección por parte del ciudadano.
Intendente, ¿usted cree que se va a llegar a esa instancia, a una primaria donde haya más de un candidato oficialista?
Y es una posibilidad siempre, es una posibilidad porque, digamos, cuando tengamos la certeza, digamos, de estos datos que le digo, en diciembre veremos si hay primaria o no, pero yo creo que sí. Y es bueno porque hay muchos buenos candidatos para ofrecer dentro de Cambiemos. Uh-huh. Así que bueno, me parece que puede ser una buena instancia de resolución.
¿Usted cree que sí? O sea, básicamente más de una persona que compita por ese... Y compita por ser candidato, digamos, en la primaria del año que viene. Y esto, un escenario también nos dice que se resuelve ahora en diciembre, digamos. Diciembre está muy cerca.
Sí, yo creo que entre diciembre y enero es el mes para resolverlo. Recordemos que el calendario electoral, digamos, técnicamente comienza, digamos, en marzo del año que viene. Ya hay que tener definiciones para el calendario electoral, claro, como la fijación de la fecha y, claro, claro, y una serie de aspectos formales que tienen que ver con el empadronamiento y las listas, etcétera. Así que, bueno, yo calculo que mucho antes de la vendimia ya tiene que estar resuelto el tema electoral y el cronograma.
Si usted, bueno, autor de una reforma electoral en la legislatura, siempre está muy atento a los plazos. O sea que esto hay que, pensar en diciembre, enero, es pensar en la elección del año que viene desdoblada de la nacional, por ejemplo.
Yo creo que esa es una posibilidad, pero bueno. Adelantarse hoy a esa definición me parece demasiado tiempo durante el ejercicio.
Sí, es más certero
respecto... Pero bueno, hay que esperar y está previsto y está planteado en la ley.
Es más certero respecto de lo otro, de que puede haber competencia, y es un poco sorprendente incluso porque siempre se piensa que dispersa un poco, cuando una fuerza política es gobierno, se dispersa si tiene más de un candidato. ¿Esto no es un riesgo?
No, yo lo que creo es que hay que a ver, la continuidad de la gestión provincial de Alfredo Cornejo, creo que va a estar representada en un solo candidato, lo cual no quiere decir que dentro de la fuerza política pueda haber otros candidatos, como lo hubo ya en las últimas elecciones, digamos, provinciales. Así que bueno, es una posibilidad certera y en diciembre vamos a ver qué
ocurre. Claro, dice usted, un candidato del cornejismo, un Cobos probablemente, un De Marchi tal vez.
Bueno, hay que ver quiénes llegan a diciembre preparados y con ganas de encarar el 2019.
¿Usted mantiene las ganas de que ha manifestado en algún momento de estar en esta competencia?
Sí, yo lo he dicho muchas veces. Nosotros vamos a tratar de coordinar esa estrategia en el marco de esa mesa de referente de Cambiemos, que creemos que hay que darle continuidad a la gestión de Cornejo. Sabemos que es una posibilidad, pero por ahora toda la energía está puesta en demostrar que podemos hacer buenas gestiones en el lugar donde estamos. Así que bueno, no estamos pensando en el 2019, pero sí estamos dispuestos a acompañar desde el lugar que nos toque.
Yo creo que usted sí piensa en 2019, pero de todas maneras coincido con usted que hay problemas de extrema urgencia, ¿no? De extrema urgencia, una cuestión económica acuciante, grave, un panorama difícil y con un 2019 en perspectiva más difícil incluso aún, ¿no? Con quizás una profundización del ajuste.
Sí, es un 2019 que va a ser complejo y bueno, tenemos que poner toda la energía en ver cómo esto que charlábamos en la primera parte de la nota, cómo vamos a hacer más eficiente el gasto, cómo vamos a mejorar la recaudación, en el caso nuestro, cómo podemos atraer nuevas inversiones. En el municipio tenemos mucho ingreso por nuevas obras, ya sea sobre todo de particulares o nuevas inversiones de comercio y de industria, así que hay que tratar de mantener un ritmo de inversión privada que hemos tenido estos años y que bueno, obviamente vamos a hacer todo lo posible para que el año que viene se repita ese ritmo de inversión, lo cual lo que garantiza también a nivel local nos garantiza empleo de calidad. Entonces, claro, bueno, vamos a apuntar a mantener esos indicadores que la verdad hasta este año han sido bastante buenos y bueno, pretendemos que el año que viene sigan así.
Está muy bien. Bueno, intendente, muchas gracias y mucha suerte en la subasta el día viernes en calle Tomba.
Bueno, todos invitados. En bueno, de Tomba 246, a beneficio, insistimos, de Fundavita y los jardines maternales, toda la recaudación, así que bueno, que quiera participar, es una buena salida para el viernes y para ser solidarios con organizaciones que hacen mucho bien a la comunidad. Muchas gracias.
Está claro. Muchas gracias a usted, intendente. Era Tadeo García.